Mateo capítulo 7. Y estamos hablando en el contexto de los que sirven a Dios, liderazgo, los que sirven, y una de las falencias que tiene es, o de las fallas, la palabra más común, es la falta de prudencia. En estos días que hemos estado de alguna manera en contacto con personas que conocemos que han muerto, me trae a la memoria un caso ya hace tiempo de alguien que falleció. No era cristiana la persona, y alguien cristiano se acerca de una manera muy imprudentemente, dijo lo correcto pero no en la forma ni en el momento, y le dice eso: bueno, ahorita tu papá ya está ahorita pues, en el infierno. O sea, hay momentos, por eso en la escritura dice que en 1 Timoteo 3 una de las cualidades o características del ministro debe de ser prudente. 1 Timoteo 3, versículos del 1 al 3, habla de ser prudente. Y estuvimos hablando la vez pasada sobre la iglesia, la facilidad con la cual está reconociendo personas como líderes que en verdad no lo son, y debido a ello ha traído ha despertado una desconfianza terrible. Ya la gente no quiere creer. Ir a una iglesia, bueno, ¿dónde entro? ¿Dónde me meto? Parece un mercado, hay una competencia. Usted prende la televisión y hay 5 o 6 canales. Usted escoge cuál de todos quiere escuchar. Uno le contradice al otro, el otro le contradice. Y hay un caos precisamente por este tipo de cosas. Entonces, hablábamos el domingo pasado sobre los dos que están edificando, y hablábamos del que es prudente, Mateo 7, si tiene su Biblia. Estuvimos mirando el versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esa fue la razón por la cual no cayó. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, lo opuesto a prudente, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y eso se debe a el lugar o el fundamento que puso a la casa, y lo edificó, dice, sobre la arena. Y estuvimos mirando varios pasajes respecto a este punto. Ahora, llegando en el segundo, en esta mañana, en tiempos de bonanza, en tiempos de comodidad, en tiempos de abundancia, cuando todo está tranquilo, no podemos saber qué fundamento tiene la casa. No podemos saber. Estos dos construyeron. Ahora, la apariencia, pues eran las mismas casas. Estéticamente hablando, eran bonitas las dos casas. Eran la misma área. Si uno puede percibir al leer este pasaje, todo se miraba igual. ¿Cómo vamos a descubrir que tiene o fue edificada sobre un fundamento inseguro? Bueno, que venga la prueba. Y cuando viene la prueba, es cuando en verdad se manifiesta dónde fue edificada la casa. Es una parábola, un ejemplo que está usando un símil el Señor para dar una lección, hablando de nuestras vidas. Y eso es muy cierto. Muchos dentro de las iglesias también, la mayoría dicen que son cristianos. Aquí en América dicen que unos dicen que el 37% son evangélicos en este país. Otros dicen que es el 25% y otros se fueron más hasta el 47%. Y cuando dicen 47% están aglomerando todos los que creen en Cristo, les llaman cristianos. Entonces, bíblicamente ustedes saben que eso no es correcto. El porcentaje no lo sabemos. Pero cuando vienen los problemas, es cuando en verdad se manifiesta quiénes son del Señor. Por eso dice el apóstol Pedro en su primera carta que es indispensable que la fe de los hijos de Dios sea purificada. Vienen pruebas, pero resistimos porque tenemos la fe genuina, auténtica. Puede venir el viento, como aquí las figuras que se usan son: descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra la casa. Eso puede venir a la vida y va a venir en cualquiera de nosotros y en cualquier día también. Va a golpear. Pero si la vida está construida sobre la roca, va a haber dolor, pero no se va a caer porque está fundada sólidamente. En el temblor que hubo en la Ciudad de México en el, creo, 85, hubo varios que murieron ahí, varios edificios en la zona centro del DF, se cayeron, pero en la calle principal que se conoce como San Juan de Letrán, ahora es un eje, pero en esa calle está la Torre Latinoamericana, que se conoce, un edificio altísimo. Solamente unas ventanas se quebraron. Después de que pasó todo esto, dicen que a qué se debió que unos edificios mucho más de 3 pisos se cayeron. Este tenía, la torre tiene muchos más que eso. ¿A qué se debió? Y dicen que sus fundamentos, donde lo construyeron ese edificio, tiene como amortiguadores que tienen los carros. Entonces, cuando el sismo pegó con fuerza, el edificio solamente se movió, pero no se cayó. ¿Por qué? Porque estaba bien cimentado este edificio. Las vidas de las personas, cuando tienen su fe bien fundada en Cristo, en las verdades del Evangelio, no importa que golpee cualquier cosa mientras vivimos aquí en la tierra. Aquí tiene que ver con la eternidad del juicio final, pero aplicándolo en la vida presente, no importa cuánto golpee tu vida, vas a estar firme, porque está firme el quien te sostiene. Tu vida está en la roca, bien fundado, sólidamente. Pueden descender las lluvias, pueden venir los ríos, pueden soplar los vientos, pueden golpear contra tu vida, pero el fundamento es lo que te da garantía. No tu fuerza, tu capacidad, tu inteligencia. Lo que te garantiza que vas a estar estable es quién te sostiene, quién te está guardando. Porque entendemos que nosotros somos tan frágiles, como dice Santiago 4, que la vida es como la neblina. Dice Santiago capítulo 4, que es como la neblina. Sale por la mañana, usted mira en la mañana, a veces ni se puede mirar de la neblina. Y sale un poquito el sol y se extingue. No hay más neblina. Así es la vida. Los jóvenes que están aquí a veces piensan que tengo la vida por delante, tengo un futuro brillante. No, no te creas. Jóvenes, señoritas, de todas las edades, se enfrentan con una crisis en su vida. Por eso debes de cerciorarte que tu vida la estás edificando en el fundamento correcto. De lo contrario, vas a tener problemas. Ahora, ¿cómo nosotros en esta mañana vamos a contemplar si nuestra vida, o analizar si nuestra vida está siendo edificada sobre esa roca sólida. ¿Cómo? Bueno, aquí hemos enseñado constantemente, a mí me ha tocado compartir algunos mensajes aquí que están en la internet, están grabados, la importancia de ser expuestos a la verdad de Dios, oír cuidadosamente, entender lo que escuchamos, comprender y luego la obediencia. Fíjese en Lucas, la lectura que tuvimos, Lucas capítulo 8, allá adelante de Mateo. La importancia de cómo escuchas. Capítulo 8. ¿Lo tienen? Mire la frase del versículo 8 nada más. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz. Mire, alzó la voz el Señor Jesús y dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, la audiencia que estaba allí tenía por supuesto oídos. Y no está haciendo referencia que cada uno de nosotros tenemos una oreja a cada lado de la cabeza. No importa cuán grandes las tengan, muchos de todas maneras, no. No, no, no. El Señor está haciendo referencia a oídos espirituales. Porque esto puede oír el sonido de las palabras, pero no está oyendo a Dios cuando está hablando directamente a cada uno. Por eso la importancia de oír bien. Miren el 18, 8:18. Mirad pues cómo oís. Vuelve a enfatizar el Señor Jesucristo la importancia. Fíjate cómo estás escuchando. Mi hermano, porque si no oímos adecuadamente, no vamos, o sea, nuestros oídos los tenemos aquí. Pero recuerdan lo que hemos hecho referencia mucho en Nehemías 8. Demanda que estemos atentos para escuchar cuando Dios está hablándonos a través de su palabra. Cada vez que usted abre la Biblia en su casa, cada vez que se expone a alguien que está enseñando, como en esta mañana, la importancia de poner atención para que esos oídos espirituales puedan percibir que Dios le está hablando a usted. Si no pasa esto, dice Corintios, capítulo 2 de la primera de los Corintios, su conclusión que va a sacar después de escuchar un mensaje aquí, va a decir: es una locura lo que está diciendo este hombre. Primera de Corintios 2. Dice el 2:13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, dice la versión antigua, el hombre animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Ves? No vas a percibirlas. Porque para él, mire la conclusión, son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí radica pues entonces la importancia de Lucas 8, que nos dice: mirad pues cómo estás escuchando. Porque si miramos la parábola, si están ahí en Lucas y no se han perdido todavía, déjenme señalarles unas frases aquí. Del versículo 5 al 8, Cristo narra la parábola. Del 10 en adelante la interpreta. Y él no las explica, dice. El 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Ellos no la entendían. Bueno, el Señor está para explicarla y dice: A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. Dos puntos. La semilla es la palabra de Dios. Note bien esta frase. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Dice que cada vez que sembramos, hay algunos que van a recibir la palabra. Algunos están recibiendo, están entendiendo la palabra, pero otros no. El resultado lo miramos en el versículo 15. Mas le cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra. Miren, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, o continuamente están produciendo. Oyen debidamente. Por eso la importancia del Señor, que dice: mirad pues cómo estás oyendo. Fíjate, los que tenemos niños, o los que tienen niños pequeños, tuvimos una vez niños pequeños, una vez le estamos hablando a los niños y los niños, sí, pero nos están ignorando. Decimos: mi hijo, quiero que hagas eso. Me dijo: ajá, sí, ajá. Y está pero bien entrado en la pantalla. Si vas a hacerlo, sí, ni sabe qué es lo que le estoy diciendo que haga. O sea, esto no lo está coordinando con la visual, o sea, poniendo atención, menos va a percibir el mensaje que el Padre está tratando de comunicar. En este caso es Dios. Si Él está hablando y no estás poniendo atención, ¿cómo pretendes conocer la voluntad de Él? Entonces va a venir la tormenta, no lo vas a evitar, va a golpear tu vida, va a golpear a cualquier día, a cualquier momento. Ahorita piensas que todo está tranquilo porque no pasa nada. Piensas que tu vida está muy bien. Deja que alguien en tu familia caiga gravemente enfermo, una enfermedad terminal. Deja que venga la crisis económica, tu trabajo lo pierdes, te quedas sin ingresos. Va a venir la tormenta y va a golpear tu vida. ¿Sobre qué estás confiando? ¿Sobre qué estás descansando tu vida? Ahorita más o menos la vas a ir librando, como decimos, ¿eh? Ah, yo siempre soy bien listo. Como dicen los mexicanos, soy bien trucha, ¿eh? Le busco por aquí, le busco por acá, le busco por ahí, y ahí voy saliendo adelante. Déjame decirte que va a haber un momento, ni porque le busques aquí, ni por acá, ni por allá, va a llegar un día que va a golpear y solamente la roca es que va a sostener tu vida. Y si no está allí, olvídate. Eso vamos a mirar en el tercer punto. Por eso cerciórate. San Pablo escribe a los colosenses y usa una palabra muy interesante. Si buscan Colosenses 2, en el mismo contexto estamos hablando, Colosenses capítulo 2, es la misma exhortación que el Señor Jesucristo hace. 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y mire, arraigados, la palabra del agricultor. Es una palabra que nos está hablando de que tenga raíz. Raíz, arraigados. Pues los que no saben de campo no saben mucho de esto. Mucho del lenguaje que usa las parábolas del Señor, apenas aquel que está en contacto o estuvo en contacto con el campo sabe de este tipo de cosas. Mateo 13, Lucas 8, que habla de la parábola del sembrador, en los lugares, en los campos, donde aquí también, por supuesto, hay eso, donde quiera, hay rocas grandes y algo de tierra cae sobre la roca, cae una semilla y nace. Pero usted va a mirar que no va a crecer gran cosa, se va a secar pronto. ¿Por qué? No tiene raíz. Apenas una poquita de tierra tiene. Se va a secar. Yo aquí en la parte de atrás quise sembrar un árbol ahí. Y está acabando yo ahí, escarbando. Y yo escarbé más o menos así. Y con razón, todo lo que sembré aquí no servía. Es que después de esto, tiene una capa de cemento. Ahí pues yo no sabía que tenía. Ahí tenía una capa de cemento. Las raíces no podían profundizar. Entonces Pablo dice, hermanos, echen raíces. Así como las palmas en el trópico. Usted las mira, así un palito bien alto las palmeras. Y dice usted, ¿por qué no se caen? Vienen los vientos y las aves. Estoy hablando del trópico. Bueno, si usted estudia un poquito sobre este tipo de plantas, de algo, tienen una raíz que se va hasta lo profundo. Pablo dice, arráiguense, echen raíces. Lo que hablábamos el domingo pasado, cava profundo. Profundízate en la fe. Profundízate en la palabra. Profundiza en tu conocimiento de Dios. Entonces Pablo está usando esta palabra, arraigados, la palabra del agricultor, la otra es del constructor, sobreedificados. Otra vez, está el edificio, está el fundamento, ahora hay que edificar para que vaya creciendo seguro el edificio, así como habéis sido enseñados. Entonces, son términos que describen la necesidad de que nosotros estemos trabajando sobre esto. Porque ya mirábamos el domingo pasado, esto no es fácil, esto demanda trabajo, esfuerzo. ¿Recuerdan? Dice la escritura, la vez pasada mirábamos, cavó, ahondó en lo profundo. Es necesario. Hay otra palabra, ahora está en Santiago, allá adelante de Timoteo, siga buscando en Santiago capítulo 1. Hay otra palabra que describe lo mismo que estamos mirando en Mateo. Santiago 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, mire, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Otra vez, una frase descriptiva. Plantada adentro. Adentro. Lo que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quiere cuando usted escucha la palabra, Él quiere plantar su palabra adentro de usted. La palabra, no es plantar, es implantar, o sea, es plantarla dentro de usted. Es lo que está buscando el Espíritu Santo de Dios. Quiere meter esa palabra dentro de usted, quiere plantarla dentro de usted esa palabra, para que sea eso donde se sostienen los momentos cuando venga la tormenta. No va a tener nada de qué cogerse, pero cuando venga la tormenta, va a afianzarse en esas benditas promesas de Dios. Nosotros queremos a nuestras familias, nuestros seres queridos. Quiero a mi esposa, usted quiere a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su papá, a su mamá, a su hermano. ¿Se imagina? Se muere hoy uno de ellos, de su familia, el núcleo. No tiene estas verdades implantadas en usted, la palabra, la promesa de Dios. Va a ser una agonía para usted ver que su madre, que su padre, que su hijo, que su hija, su hermano, ha muerto. Por eso esa música típica mexicana de los que, escritores que no conocen de Dios, sacaron todo ese vocabulario, ¿no? Cuando uno se muere, que me entierren también con él, me quiero morir ahí junto. Pero cuando usted tiene implantadas estas promesas en su vida, usted dice, muy pronto nos vamos a volver a ver. Te has ido. Te voy a echar de menos. Te voy a extrañar. De vez en cuando voy a llorar. Pero yo sé dónde estás. Y yo sé que nos vamos a volver a ver. ¿Dónde agarra toda esa fuerza? De la verdad que ha sido implantada en usted. Porque Cristo dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero esas, usted las conoce nada más con estas orejotas que tiene. Nada más las has escuchado con esto. Y el Espíritu Santo quiere implantarlas adentro de usted para que cuando venga la tormenta, ahí están, frente a usted. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces, por eso Él quiere implantar cada palabra que está escrita aquí en la revelación divina, Él quiere implantarlas en nuestras vidas. Y es mejor que prestemos oído, como dice el Señor, mirad como Él. En cualquier momento lo va a necesitar. Cualquier momento va a necesitar de ello. Y cuando llegue ese momento no va a haber nadie al lado de usted. Sí, van a estar gente, familia o alguien, pero su dolor va a ser personal. Por eso eche mano, como dice Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Aférrate a eso. Tu fe no es ciega, tu fe está fundada sobre hechos concretos. Si Cristo dijo que iba a venir una vez, la promesa del Antiguo Testamento, vino. Ahora prometió que regresaría. Si cumplió la primera, de seguro que va a cumplir la segunda. Podemos confiar entonces, pero entonces, trabajemos, echemos raíces, como dice Colosenses, o dice Santiago 1:21, que la palabra sea implantada dentro de nosotros. Sí, ahorita todo está tranquilo. Usted le sonríe, qué bonito ser cristiano, cantar, divertir, pasar buen tiempo. Sí, sí, ahorita es todo tiempo de bonanza. No sabemos qué raíz, qué fundamento tiene su vida. No sabemos. Pero cuando llegue el momento, vamos a saber. En tercer lugar, hay dos resultados diferentes. Hay dos resultados. Y hay algunas frases aquí en Mateo 7, volvemos al texto nuestro. Versículo 27. Mire qué frases tan descriptivas. Cayó y fue grande su ruina. Con esas dos frases. Hay otras más que saqué aquí en mis notas. Cayó, fue grande su ruina. 3. Nunca os conocí, dice aquí mismo el capítulo 7. Apartaos de mí. En Lucas dice, procurarán entrar, pero no podrán. Lucas 13 también dice, la puerta está cerrada. En la parábola del rico y Lázaro, dice, hay una pared en medio que los de aquí no pueden pasar aquí, ni los de aquí pueden pasar acá. Hay una separación total. No tienes acceso a Dios. No hay purgatorio. No hay esperanza. Ya no. Cuando tú mueres, ¿vas aquí o vas a este lado? No. Es grande la ruina. Bueno, cuando ya se murió el ser querido, pues usted va a querer meterlo al cielo. Procurarán entrar, pero no podrán. Dice, la puerta está cerrada. ¿Y quién la cerró? Pues Dios. ¿Y quién tiene las llaves? Pues Él. Y si Él ha cerrado la puerta, nadie puede entrar. Estos son los resultados finales. Y déjeme decirles, es algo inevitable. Esta parábola de Mateo 7 que estamos considerando tiene que ver con el final. No tanto el presente, sino cuando se acaba la vida. Y dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran. Está establecido. Mientras estás ahora, come saludable. Tómate tus vitaminas, duerme tus 8 horas, como te dice el mundo. No te desveles mucho. Haz todo lo que tú quieras. Pero aunque hagas todo eso, está establecido un día. Y ese día nadie lo va a cambiar. Sí, Dios tiene su calendario ahí. Tal día, Brisa tiene que estar aquí conmigo. Brisa, sí, hay un día que Dios ha establecido y nadie puede eludir. Vamos a enfrentar ese momento. ¿Quieres escuchar estas frases? Nunca os conocí, apartaos de mí. La puerta está cerrada. ¿O quieres escuchar palabras diferentes? Bien, buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Puedes escuchar la bienvenida o esa palabra que mirábamos el domingo pasado? Excluidos. Aquí mismo está en Lucas 13:28. Excluidos. Se van a dar cuenta las personas, no incluidos, quedaron excluidos de la presencia de Dios. Hermano, qué doloroso. Si aquí en la tierra, mire cuánto duele. Hay una reunión y como pecadores, algunos sin darse cuenta o a veces conscientemente, excluyen a ciertas personas, las hacen a un ladito, y esas personas que las hacen a un lado se sienten excluidas, se sienten menos, se siente feo. Es una actitud grosera de que sucede dentro de las congregaciones. Bueno, pero aquí estamos hablando de la eternidad. Excluidos para siempre de la presencia de Dios. ¡Qué nota tan triste! Grande fue la ruina. Eso va a pasar. Eso va a suceder en cualquier momento. Como mencionaba, si usted mira al mundo y puede interpretar lo que está pasando en el mundo, como dice el Señor Jesucristo también en Lucas, si usted puede interpretar lo que acontece en el mundo, ya son las nubes oscuras que están levantándose. Los vientos de terror comienzan a soplar, presagian tormenta, dolor, catástrofe en la tierra. Mire Apocalipsis. Se avecina el juicio. Yo a veces digo, Señor, ¿por qué te has tardado tanto? América no es lo que muchos piensan. Cuando usted interpreta correctamente el Evangelio a la luz de lo que vive América, este país de veras que está muy, muy mal. Señor, ¿hasta cuándo más? ¿Hasta cuándo más? ¿Cuánto más vas a tolerarnos? ¿Cuánto más? Antes fue prohibido el cigarro, después lo hicieron legal. El alcohol era prohibido, era una droga, después fue legal. La marihuana era prohibida y ahora, mire, tenemos uno aquí en la calle, aquí enfrente de nosotros, vendiendo marihuana hasta las 2 de la mañana ahí. ¿Cuándo el matrimonio, los gays, todos hacían sus suciedades a escondidas? Ahora públicamente, con la firma de un gobierno, ha dicho que todo es permitido. ¿Cuándo habíamos visto que hijos se levanten contra sus padres a tal extremo que han matado a su madre o a su padre? ¿Cuándo habíamos visto madres y padres que han abandonado a sus hijos y todo lo que miramos? Que el pecado está siendo aceptable más y más dentro de los mismos grupos religiosos llamados cristianos. Señor, ¿cuánto más? ¿Cuánto más vas a tolerarnos? Con tanto que está pasando, Señor. Hemos visto maldad, pero se va a ir corrompiendo más. Y va a llegar el momento cuando el Señor va a tener que intervenir. Vendrá por los suyos. Porque está pudriéndose más y más el hombre en su pecado. Por eso el Apocalipsis, Señor Jesús, sí, ven pronto. Dijo el apóstol, sí, ven pronto, Señor. Cuando uno mira todo esto, ese debe de ser el clamor, Señor. ¿Es tanta la maldad, de veras? En esta mañana, asegúrate, en cualquier momento vas a pasar a la eternidad y vas a escuchar estas notas muy tristes a tus oídos. Nunca os conocí, apartaos de mí. Procurarás entrar, dice Lucas 13:24. Te van a decir, la puerta está cerrada. No puedes entrar ya. ¿Por qué no mientras todavía tenemos oportunidad? Te aseguras que tu vida está edificada correctamente. Cerciórate, esfuérzate, trabaja sobre tu salvación, investiga si estás bien fundado en la roca, para que cuando venga la tormenta y golpee, tu vida repose segura. Oramos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Te bendecimos, Señor, por lo bueno que tú eres. Ayúdanos, Señor, para que nuestras vidas, oh Dios, puedan, nuestro Dios, cerciorarse, mi Padre, si están edificadas en ti, Señor. Cualquier momento, Señor, vamos a pasar para estar en la eternidad, Señor. Ayúdanos para tener esa certeza, esa certidumbre, de que al dejar esta vida, estaremos en la mejor vida al lado de ti, Señor. Que ese sea nuestro anhelo. Señor, y si hay alguien que está en esta mañana que aún su vida no está edificada en Cristo, no lo conoce, no te conocen como el Salvador, el único, que en esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo traiga convicción, oh Dios, y se dé cuenta esa vida de la necesidad que tiene de ti, Señor. Porque después de la muerte, ya la puerta se cerró. La oportunidad se terminó. Ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Gracias, Padre bendito, en este día. La gloria y la honra son para ti, mi Dios, en el nombre de Cristo.